10:05 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Causa y vamos a hablar unos minutos con Julio Braille, quien nos ha visitado ya en un par de ocasiones anteriormente, porque es uno de los que lleva adelante la lucha que personas que fueron prescindidas de sus empleos en la dictadura están llevando a cabo para, bueno, recuperar un poco esa situación, y en ese sentido tenemos entendido que hubo algunas novedades en las últimas semanas, así que le vamos a preguntar al propio Julio. Hola, Negro Facundo, Baray Bar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Buen día, querido Facundo, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien.
Y compañera, por favor.
Sí, claro, sí, sí, más querida. Sí. Julio, contanos un poquito, ¿ha habido alguna novedad en torno a este tema? ¿Cómo está la situación del reclamo que ustedes vienen llevando adelante?
Mirá, hasta el momento están con la boca cerrada el plafón político. He intentado por todos los medios el poder tener una charla, el poder ponerlos al tanto de la situación real, de poder conversar de persona a persona sobre el tema, porque veo que se habla de derechos humanos, pero hay un pequeño problema, dice. El derecho humano es un sentimiento muy especial, y lo tenés que vivir para sentirlo. Y hay mucha gente que no lo vivió, entonces no toma dimensión de los que sufrimos, los que tuvimos que vivir esa circunstancia del golpe de Estado. He hablado con compañeros que han estado prescindidos, compañeros que han estado detenidos, que han estado torturados, que han estado encarcelados por mucho tiempo, como mi compañero en el gremio municipal, que estuvo 2 años y medio en Rawson, detenido y maltratado. Y esas cosas te hacen no bajar los brazos y seguir peleando por algo que creemos que es justo. Y más que todo porque en el año 2013, bueno, ustedes saben perfectamente que somos y pertenecemos a la zona patagónica, y que tenemos un parlamento patagónico, y que tenemos representantes en el parlamento patagónico, que siempre es el vicegobernador y algunos diputados que representan a la Cámara. En el 2013 se sancionó un proyecto de ley en el parlamento patagónico, y mirá cómo son las cosas de la vida, ¿no? En ese momento, una de las diputadas que firmó ese proyecto fue la Negrita Bertone, Carmen. Y la que en ese momento también era, creo que diputada Alonso, o ocupaba un cargo, Fernanda Alonso, que hoy es intendenta de General Pico. Y en ese anteproyecto lo dejaban expresado bien claro lo que había pasado con el golpe de Estado y lo que habíamos sufrido los empleados, ya sea públicos, universitarios, de distintos entes municipales en el país. Y ahí hablaban del exilio interno al que se hace referencia cuando se habla de esta circunstancia. Y fue sufrido por muchas personas de la administración pública que nos tuvimos que esconder, tuvimos que cambiar los antecedentes para poder conseguir trabajo. La mayoría o una parte se fue de la provincia o se fue del pueblo donde vivía porque algo habrán hecho. Hay que tener cuidado con esa persona. Y se sufrió muchísimo y hubo muchas pérdidas. Pérdidas físicas, pérdidas de viviendas, separaciones, distanciamiento de los hijos, por tener que trasladarse a otros pueblos también a buscar trabajo. Entonces, y mira, te doy un dato que para mí es el más alarmante, porque pudimos contactarnos y tener charlas con la gente del ente provincial del Río Colorado. Y en el momento del golpe de Estado echaron a 83 compañeros. Y hoy hay, digo, 30 compañeros. Entonces, esto tiene que llamar a la reflexión. Vos tenés en cuenta que volvé a encauzar el tema porque no me cierra la cabeza todavía de que han pasado 46 años desde el golpe militar y eso no se te borra de la cabeza y el tema es ver si podemos cerrar ese circuito de decir, bueno, la democracia a lo mejor calma de alguna manera esa ansiedad y ese sufrimiento que tuvimos en ese momento con tantas pérdidas de familia, hay muchos casos. Y bueno, y parece que no se entiende. En el 2019, anteriormente le habíamos mandado una nota cuando el señor Cilioto era diputado en Buenos Aires, representando a La Pampa. Y después en el 19 le mandé una nota también poniéndolo al tanto de esta situación y solicitándole la aprobación de este proyecto de ley del Parlamento Patagónico y poniéndolo al tanto de qué es lo que representaba y cómo se desarrollaba. Y hoy tenemos que la provincia de Neuquén aprobó ese proyecto de ley, ya indemnizó a esas personas, y la provincia de Río Negro también. Y son provincias que no se fundieron, no se desfinanciaron, reacomodaron sus partidas. Entonces, cuando vos escuchás en la radio que el gobierno provincial manda un proyecto a la legislatura de que ese monto o ese proyecto de lo que van a tener que invertir el próximo año,
presupuesto,
es de 400.000 millones de pesos. Pues sí, pues, muchachos, a ver si se fijan un poquito en lo que está pasando acá en la provincia. Alguien dijo el otro día, para poder enterarse de lo que pasa con la gente, hay que mojarse los zapatos y llenarse de barro. Y parece que eso está faltando.
Negro, ¿cuántas personas están llevando o la lista? Vos habías hecho, me acuerdo la vez pasada, nos contabas de un grupo de personas que estaban en condiciones de percibir esta indemnización. Sí. Pero nos decías que por ahí podía agrandarse eso, porque a veces se encontraban con casos de gente que cuando se enteraban de la lucha que llevan adelante ustedes, venían y les contaban, che, a mí me pasó lo mismo, o a mi viejo, a mi vieja le pasó lo mismo. Sí. ¿Cuánto es, recordaros por favor, el número de personas?
El último listado que hizo la Oficina de Derechos Humanos, 513 aproximadamente.
Bien.
Pero me ha llamado gente de que no estaba acá en la provincia y se enteró del tema y, bueno, yo los hice ir a la Oficina de Derechos Humanos para que declaren su situación y dejen su información para que los puedan incorporar.
Uh-huh. ¿Y el proyecto prevé ponerle que sea hereditario el cobro de esa indemnización?
Sí. Que no sí, tienes el proyecto, que... si sí. No es el titular,
sí.
Tiene que ser el cónyuge o el hombre o mujer, ¿no es cierto?
Sí.
Y si están fallecidos los dos, al hijo.
Ah. Y no tiene que ser estrictamente en dinero, ¿o sí? Porque me acuerdo que alguna vez hablaste, por ejemplo, no me acuerdo ahora si era Neuquén, suponete, pero que habían acordado por viviendas, por ahí, para aquella gente...
No, eso fue en Mendoza.
En Mendoza, bueno.
En Mendoza, sí. O recibían un dinero en efectivo,
sí.
O le ofrecían a aquel que no tuviese vivienda, anotarse en una vivienda. Fue la primera provincia que hizo una indemnización de esas características con los empleados.
Sí.
Y bueno, ahora después le siguió Neuquén y Río Negro de la zona patagónica. Acá lo que prevé este anteproyecto son 30 salarios mínimos del escalafón de donde pertenecía cada empleado, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero acá el tema es poder discutirlo. Si el señor gobernador, el TOF, el Tribunal Oral Federal, le mandó una notita diciendo que tenía que hacer un reconocimiento a los empleados públicos de acuerdo a las leyes del artículo 63.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es la Corte Interamericana la que dice y asienta jurisprudencia con respecto a que se tienen que reparar estas situaciones. Dentro de esas reparaciones hay 5 ítems. Dentro de los 5 ítems también está lo que se hizo de limpiar los legajos. Pero también está la reparación económica, está la reparación psicológica, el acompañamiento que se le tiene que hacer a las personas que no quedaron bien psicológicamente. Y eso no se tuvo en cuenta. Y te digo con respecto, porque hay muchos que te quieren ningunear o tapar la boca con decir, bueno, pero acá fueron los prescindidos fueron reincorporados. Que mirá, en ese momento, cuando se hizo la ley en el 83, se aprobó y en el 84 se empezó a poner en vigencia, el listado eran 400 y pico empleados, de los cuales se reincorporó la mitad. Porque hay mucha gente también que por el hecho de que si vos aparecías en una lista te podían echar de un trabajo que habías conseguido, no se presentó. Y tuve un hecho lamentable hace poquito de un muchacho que me dejó firmada la planilla y a los 3 días falleció. Entonces, viste, hay cosas que no se tienen en cuenta, se creen que todo es plata y no es únicamente plata. Esto se tiene que discutir, si lo quieren discutir políticamente, tienen la Cámara de Diputados. Ahora, bueno, hay 30 diputados que yo no sé si la gente los conoce. La verdad te digo, no sé si la gente los conoce. Yo intenté hablar, pedí audiencia con el gobernador, el secretario me dijo que no tiene más tiempo para vivir. Pero pueden hacer la lista para presentarse en el 2023, para las elecciones. O sea, acá hay una apetencia personal, política, incondicional de cuidar su puesto de trabajo, que no van con lo que necesita la gente. La gente necesita otra cosa, necesita estar contenida políticamente y humanamente. Y hoy no se está haciendo. Y lo más lamentable que es el Partido Justicialista, el que no lo está haciendo. Porque que vos hagas una obra y qué sé yo, es hermoso, una alegría para cualquier localidad que está esperanzada con tener mejor su pueblo, su ciudad y demás, y se necesita, porque hubo muchos años que no se hicieron obras. Pero aparte de eso, está la parte humana que hay que contenerla, y no la contenés con decir por televisión, voy a hacer un monumento con 14 placas. No es así. Acá hay que estar con la persona, hay que ser humano, hay que relacionarse, hay que sentirlo. Mirá, yo intenté y hablé con el vicegobernador, hablé con el ministro de Gobierno, Rautenberger, que me atendió muy bien, estuve como 2 horas hablando con él, pero bueno, como él es contador, siempre surge, ¿y esto cuánto sale?
Claro.
Es tu problema, no es mi problema, yo no sé cuánto sale. Porque no sé cuántos se van a presentar. Pero vos sos ministro de Gobierno, no sos acá el ministro de Economía. Entonces, como ministro de Gobierno, tenés que hacer valer los derechos humanos. Y parece que los derechos humanos, una palabra, qué sé yo, muy linda, como dijo el subsecretario Fase, dijo que la democracia y el respeto a los derechos humanos no es algo dado, hay que defenderlos día a día, dijo. Cuando se nos están muriendo los compañeros. Nosotros necesitamos ese otro beneficio que dice la ley y que está aprobada en el Parlamento Patagónico. con otras personas que hablé, la diputada Luján, Valeria Luján, bueno, hablé, con la diputada Larreta, con Avendaño, con Torroba, pedí audiencia al presidente del bloque González Julio, de Frejupa, a la diputada Alicia Mayoral. Todavía estoy esperando que me llamen. Y nosotros hemos logrado y hemos conseguido el apoyo de ATE a nivel nacional, del Cachorro Godoy, de ATE provincial, de la multisectorial, las mujeres solidarias, de los bancarios, de UTELPA, del CIPREN. Hay muchos que no saben que el CIPREN, o mejor dicho, que los periodistas tuvieron pérdidas también con el golpe militar. Uno de ellos fue Cuco, Carlos, en Radio Nacional. Después tuvo Graciela Leones, también, de Canal 3. Estuvo Marcio Mario, Olivera Alberto, Rally Rubén y Rodríguez Avelino. De distintos lugares, del Canal 3, de Radio Nacional y el U33 también.
Sí, sí, fue evidentemente una tragedia que atravesó todos los sectores.
Todos los sectores universitarios. Un profesor se tuvo que ir de acá porque lo buscaban por guerrillero y era un profesor de la universidad. Por favor. El exilio interno que nosotros sufrimos en esos tiempos, no lo pagás con nada. No lo pagás con nada. Esto es una simple caricia por el sufrimiento que uno tuvo y a lo mejor, no sé cómo lo podés disfrutar, pero bueno, cada uno verá cómo lo hace. Que lo ayude a vivir y a enterrar todo esto. Pero bueno, viste, nosotros vamos a seguir. Si el gobierno de La Pampa no quiere entender las razones, si no quiere discutir el tema, si no quiere hacerse cargo de este proyecto de ley que es del Parlamento Patagónico al cual pertenecemos. Tengo la información de, por ejemplo, un juez de Chubut que reclamó, Gustavo Carranza, era el hombre este, y lo echaron con el golpe y planteó el tema que tenían que reconocerle. Y bueno, como no lograba acá que entendieran su reclamo, lo hizo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dieron la razón y le tuvieron que pagar. Entonces, si tenemos que ir y hacerlos pasar vergüenza porque no tratan el tema y que se los tengan que ordenar desde el exterior, lo vamos a hacer. Acá esto lo tienen que solucionar sí o sí y de la mejor forma posible. Como el señor gobernador sacó un decreto sobre el blanqueo de los legajos, decime, yo tengo 76 años, que me blanqueen el legajo, ¿qué me puede representar? ¿Quién va a verme el legajo? ¿Quién me va a ofrecer trabajo para ir con el legajo? En su momento fui a dos empresas para que me dieran trabajo y no me dieron trabajo porque era prescindido. Y me tuve que comer el garrón, como la mayoría de los que éramos prescindidos. Entonces acá, humanamente, se tienen que poner los pantalones largos. Yo, si cualquiera de ellos, desde el gobernador hasta el último funcionario, quiere tener una discusión pública, la tenemos. Yo no tengo ningún problema en entenderlo porque tengo conducta moral. ¿Me entendés? Y eso no se compra, ni la conseguís con un puesto político. La tenés que tener, tenés que nacer con ella. Y por suerte mis padres me lo recalcaron infinitamente. Así que bueno.
Está clarito, negro.
Yo lo que pretendo con esto, en primer lugar, que todos los compañeros de la provincia de La Pampa que estén escuchando la radio, que tengan claro que voy a seguir peleando hasta las últimas consecuencias, que indudablemente los necesito a todos ellos también para poder avanzar en el tema. Dejo las puertas abiertas por si algún político lo llama y pide mi teléfono, y que podamos hablar comúnmente como cualquiera. Yo fui empleado, fui gremialista, y la verdad que siento una gran lástima, porque en estos momentos hay una liviandad política muy grosa y la sociedad no se lo merece después de todo lo que hemos sufrido.
Negro, la seguimos en cualquier momento. Dale. Veremos cómo va este tema, y claramente los micrófonos de Radio Nacional están abiertos para seguir con esta lucha.
Yo te voy a tener al tanto si surge alguna posibilidad de que seamos escuchados, y que le dejo la mano derecha al gobernador y a los demás funcionarios para que esto lo hagan realidad y que lo puedan o presentar en la Cámara de Diputados y que lo discutan todos los bloques, y vamos a ver quiénes opinan y de qué forma opinan, y si no, que la decisión creo que la tendría que tomar el gobernador y hacer un decreto con este anteproyecto y cumplimentar. Y si se tiene que tomar un año, dos años, tres años en poderlo poner en práctica o ir de a poco con el listado avanzando, eso va a ser una decisión de ellos y espero que lo consideren. Desde ya te agradezco infinitamente a vos, a tu compañera Radio Nacional, les deseo un feliz fin de año y que tengan un muy lindo futuro.
Gracias, muy Negro, futuro. Igualmente.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. La palabra de Julio Braille. Reiterando un poco las cosas que ya nos había dicho en su momento, ¿no? Hay un proyecto que se aplica en algunas provincias de la Patagonia que busca resarcir económicamente a aquellos que fueron prescindidos de sus laburos en la última dictadura militar. Estamos hablando de gente que, como él ya lo contó también, de un día para otro, por su simple afiliación política, por sus ideas, se encontró sin laburo como el que tenía, con todo el miedo que suponía que estar en una lista, y además sin posibilidades de rehacer tu vida laboral, ¿no? Porque ibas a cualquier lado y eras prescindido, entonces eras sospechoso, y si eras sospechoso no te daban laburo, y la pasó verdaderamente muy mal, ¿no? No parece tan descabellado que estén reclamando un resarcimiento económico, porque además se lo merecen, es lo que él dice, ¿no?
Porque justamente la memoria no es solo recuerdo.